están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Programa número 11, Cerrando Heridas, de héroes y heroínas. Bienvenidos, bienvenidas a Cerrando Heridas, un espacio del Foro por la Memoria de Andalucía que nos acerca, os acerca, las diferentes actividades y las diferentes acciones que se llevan a cabo en torno a la memoria, al movimiento memorialista. Recordamos que el día 15 de diciembre de 1930, hace 82 años ya, un grupo de revolucionarios encabezados por el maestro Francisco Lianes establecen la República en la localidad onubense de la Puebla de Guzmán. Erróneamente informados por los viajantes que discurrían por el lugar, quienes les habían comunicado el triunfo del pronunciamiento de Jaca, empuñaron y exhibieron la bandera republicana por las calles de la localidad. El revuelo fue sonoro. Republicanos y Guardia Civil protagonizaron un enfrentamiento callejero que acabó con un número más que notable de heridos y con un saldo de más de 40 detenidos. Un día antes, el 14 de diciembre de 1930, los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel María Hernández fueron fusilados en Huesca tras un consejo de guerra sumarísimo por haber proclamado la República en Jaca dos días antes. El propio Galán dio las órdenes al pelotón de ejecución, acabando con un ¡Viva la República! La dinastía borbónica rubricó así su final. La sangre de Galán y García, los héroes de Jaca, fue decisiva para acabar con la monarquía. La República hizo de ellos unos auténticos héroes nacionales y su imagen se difundió por todas partes, convirtiéndose en un icono del nuevo país. Por salvar a nuestra España, dos capitanes en Jaca dieron su vida.
El pueblo clamó montaña, que viva.
Pero hoy su heroísmo yace en el olvido. Vuelve a resoñar en España la estirpe borbónica, mientras que hay cada vez más españoles para los que sobrevivir se está convirtiendo en un lujo. La banca y la iglesia se ceban, y el descendiente de los tiranos de antaño recibe costosísimos cuidados cirúrgicos y una inexistente lista de espera con los que sus súbditos solo sueñan. Los mártires de la libertad, de los que nuestra historia está llena, no tienen lugar donde impera la tiranía, pero sí hay lugar para que el ministro de Justicia renueve títulos nobiliarios a los descendientes de genocidas.
Provocaron un incendio en casa de Julia aquellos soldados locos. Rompieron el cristal de una de las ventanas y arrojaron en el interior de la casa una botella de gasolina y la colilla encendida de un cigarrillo emboquillado. Para cuando la muchacha salió con una niña a la cadera de no más de un par de años y la otra, algo mayor de la mano y con cara de pánico, las llamas ya habían corrido por las habitaciones alcanzando las pocas pertenencias que tenían. El pueblo entero fue un clamor de gritos y peticiones de ayuda. Pronto una cadena humana que iba desde la fuente pública hasta la casa de la mujer del concejal acarreaba cubos de agua de mano en mano hasta las mismas llamas. Ella gritaba que no, que lo dejaran, no fuera a haber una desgracia, aunque, por suerte, nada pasó. En apenas un par de horas el fuego quedó completamente extinguido y vecinos y vecinas, defensores de la República unos y adeptos al alzamiento golpista otros, se arremolinaban en torno a Julia y a sus niñas ofreciéndole consuelo y lo que fuera menester. Aquello fue una verdadera muestra de solidaridad popular digna de encomio. Los falangistas vinieron en aquella camioneta descubierta, fusiles en mano, y entraron en la casa tiznada de negro al momento. Revolvieron muebles quemados y escombros de parte de la techumbre que se había derrumbado. A distancia, los últimos curiosos y algunos niños miraban el registro. De repente, una enorme explosión reventó los muros de la casa y todo se vino abajo, entre polvo y una inmensa llamarada. Dentro, los falangistas con su jefe a la cabeza. Llegó Julia al poco, a medio reponer, y rompió en sollozos al ver el amasijo de escombros. Mi marido guardaba dinamita en el fondo de un chinero, acertó a decir, pero es lo que se merecían. 75 años después de aquello, solo un testigo, un niño que vivió aquel episodio, aún juega al dominó en el solar de la casa. Allí hay ahora una peña construida y entre sus muros se refieren episodios como este y otros que serán contados otro día.
De escuchar este microrrelato de Víctor González Izquierdo, seguimos. Antes describíamos un panorama al que debemos agradecer enormemente palabras y actos que van en contra del sentir general de este panorama, del gobierno y de sus acólitos de amparo de injusticias y desigualdades. Joan Tardà ha sido el único diputado que ha defendido siempre y hasta el final a las víctimas del franquismo. El mismo que apareció un día con la foto de Puig Antich y que ante la cual los miembros del PP, entre risas y chanzas, le dijeron que no era de este mundo. En parte tienen razón, no es de este mundo pedir justicia para los que no la tuvieron. sin dejarse achantar y con tenacidad. Para muestra, las palabras de agradecimiento que dedicó el Foro por la Memoria de Madrid por lograr la anulación del homenaje a Franco en el Hotel USA. Esto dice Joan Tardà. ¿A quién puede extrañar que ahora el escenario sea tan lamentable? No nos engañemos. Si no fuera por la extraordinaria labor de las entidades memorialistas que hoy todavía resisten, la reacción aún encontraría el camino más llano para normalizar el discurso de la bestia que ingenuamente habíamos creído enterrado 7 metros por debajo tierra desde Núremberg. Las consecuencias de la desazón y de la falta de voluntad política del PSOE durante la primera legislatura de Zapatero, de no querer legislar como el resto de democracias, Alemania y un gobierno de derechas presidido por Helmut Kohl anuló las sentencias de los tribunales nazis, tendrá ese no querer consecuencias lamentables que pagamos y pagaremos en forma de relativización y fragilidad de los valores democráticos. En el Congreso, una sala lleva el nombre de Manuel Fraga Iribarne y se hacen leyes democráticas y el jefe de Estado se verá con ánimos dentro de 4 días de traspasar funciones a su hijo sin ni siquiera haber pedido perdón por los crímenes del franquismo. Estos compañeros, compañeras del Foro de la Memoria de Madrid hacen buena y actual la consigna acuñada por el republicanismo madrileño. No pasarán.
Fueron a encarcelarla por supuesto sin causa alguna. Mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueltos en la iglesia del pueblo, en la misa matinal. Era un 12 de octubre chino, se clavaron en su sangre, la llevaron a comulgar. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que no se olvide la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. La raparon y la exigieron del aceite de ricino para que hablar. Fueron los buitres que enterrado hoy está. Lo que lleva y trae la cadena, y la llevaron a Herrera como si fueran animales a piñar. La fosa estaba hecha mucho antes de llegar a ese maldito final, esperando la cima. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que no se olvide la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. no se olvide la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad, por nuestra libertad.
Este pasado sábado, por fin, tras 75 años, han sido enterradas las 17 rosas de Guillena, bajo un cielo gris, pero que contuvo sus ganas de llover en el respeto del concurrido homenaje. Con una placa sencilla, enfática y clara, verdad, justicia y reparación, y sus 17 nombres, Eulogia Alanís García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Granada Garzón de la Era, Granada Hidalgo Garzón, Natividad Celón Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Aliénez González, Trinidad López Cabeza, Rabona Anchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro Ibáñez, Dolores Palacios García, Josefa Peinado López, Tomasa Peinado López, Ramona Puntas Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo. Rapadas, vejadas, paseadas, una de ellas embarazada, familias rotas, tiros de gracia, crímenes de lesa humanidad que siguen sin juzgar. Estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por eso que berré, por mucho que berreen y pataleen. Ese fue Queipo de Llano. Así, el generalísimo sevillano Queipo de Llano insuflaba aires de violencia contra la mujer tras la sublevación, y los ideólogos pseudocientíficos del ejército de Franco, como Vallejo Nájera, denigraban a las mujeres y abogaban por la segregación de sus hijos. Decían: a la mujer se le atrofalía la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella, llegó a afirmar. Abogada por la separación de sus hijos de los padres de los marxistas, pues la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de una plaga tan temible, poniendo en marcha con esto el funcionamiento de la trama de los niños robados en España, de la que hicimos cuenta la semana pasada en este programa. La violencia contra la mujer tenía un carácter ejemplificante. Se las rapaba para mostrar su escasa feminidad, se les daba aceite de ricino para purificarlas y se les paseaba para dejar claro cómo no se debía ser en el caso de una mujer. Muchas veces esto significaba simplemente participar en la sociedad y no solo en casa, bordar una bandera republicana, ser familiar o, como en el caso de las 17 rosas de Guillena, no querer confesar el paradero de sus queridos seres, de sus seres queridos. La violencia contra la mujer es el castigo contra el núcleo familiar, a su pasado y a su futuro. El investigador García Márquez tiene recopilados en la provincia de Sevilla más de 500 expedientes de mujeres asesinadas solo en la aplicación de los bandos de guerra. El pasado 20 de diciembre fue la presentación de su último libro, La represión militar en Sevilla desde 1936 a 1964, de la cual te hemos traído un extracto, a la que agradecemos a la compañera de Radiópolis, Maribel García, que nos haya acercado este testimonio, esta presentación del libro de García Márquez. La escuchamos y al final seguimos con la agenda y las novedades editoriales.
Agradecimiento especialmente a la asociación, en su nombre a Rafael, igual que a Concha Morón, su secretaria, y a toda la directiva, la confianza que tuvieron al encargarme a mí este proyecto, ¿no? Eso es todo. Y hay que terminar los agradecimientos porque si no, no acabaríamos en la noche. Pero sobre todos esos agradecimientos están los familiares. Los familiares son fundamentales en esto. Esto es la gran pata que sostiene esta mesa. pero la mayoría, la gran mayoría de las víctimas en la provincia de Sevilla no fueron por ningún procedimiento judicial, fueron por una orden específica de un comandante militar con un bando de guerra, se coge amarrado, se lleva una tapia y una puneta, se le pegan dos tiros y un tiro. Ahí no hay procedimiento alguno. Los procedimientos con sentencia del Consejo de Guerra, de los sumarismos que hicieron, son en total unos 800 casos aproximadamente que los podéis ver en el libro. Es difícil hacer, por tanto, un trabajo de este tipo sin esos archivos claros. Pero además, tampoco tenemos un archivo fundamental, que lo descubrieron los romanos, que es el registro civil, para decir la gente que nace y la gente que muere. Aquí tenemos mucha gente que no muere nunca. Aquí hay miles de sevillanos que todavía no han muerto en el registro civil. Faltan más de 7.000 sevillanos por registrar. Que tengamos datos, que tengamos datos. Y es porque decidieron eso, decidieron ocultar la inscripción en los registros civiles, y a la gran mayoría no lo inscribieron. Entonces, las dificultades son dificultades añadidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entonces esas dificultades? Porque están precisamente creadas para dificultar en lo posible una investigación que saque a colación ese gran secreto del franquismo, que eran sus víctimas, como decía el historiador Paco Moreno, ¿no? ¿Y por qué con datos? Porque, por lo que decía precisamente Paco antes, yo recuerdo un libro de Paco muy bueno, que no lo haya leído, tiene que leerlo, porque ese es un catecismo de la memoria, que es Contra el Olvido, un libro que le escribió hace 6 o 7 años. Bueno, pues en ese libro analizaba Paco todo lo que era la revisión del revisionismo historiográfico, estaba haciendo todas las consecuencias que había traído ese pacto de olvido de la transición y en dónde estábamos. Y se asustaba de dónde estábamos y decía, al final, no sé si tú te acuerdas, decía, como sigamos así, vamos a llegar a un tercer pacto que sea el pacto de la confusión permanente. Y decía, y es verdad, ahora todo vale. Lo que se trata es de crear una confusión. Aquí puede decir cada uno lo que quiera, da lo mismo. Entonces escucha por ahí lo que yo pensé, te queda asustado. La gente va diciendo aquel, uno dice el otro, y le siguen hablando, y los griegos, los franquistas llegaron, no sé qué, la pelea entre hermanos. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué franquista ni pelea entre hermanos? ¿Pero de qué guerra está usted hablando? ¿Qué guerra? Si aquí no ha habido guerra, aquí no ha habido franquistas por ahí matando, aquí ha habido franquistas matando con una orden de un comandante militar, aquí nadie ha ido por su cuenta. Esto no ha sido una guerra entre hermanos, una guerra de clase. ¿Qué dices tú de hermano? ¿Por qué? Porque uno estuviera movilizado por Franco y el otro lo llevaran a la cuneta. No, esa no es la historia. Esa es la historia que así te han contado durante años y que se sigue propagando. Pero eso no es así. Desde el primer día tuvieron un control exhaustivo de la represión. Desde el primer día, no desde el segundo, desde el primero, ¿no? Aquí no se mató a nadie fuera de una orden militar. Yo me canso de decirlo, la gente sigue diciéndolo. En Sevilla hubo tres casos de más de 3.000, y he puesto ahí los nombres y los apellidos de los tres para que me demuestren si son capaces de encontrar un cuarto. Por eso lo pongo, para que lo busquen. No, se mató con órdenes militares. Eso fue la represión, y una represión organizada y planificada. Entonces, bueno, a veces, ¿no? Pero me hubiera gustado estar allí, porque el libro se llama ¿Quién fue Gonzalo Queipo de Llano y Sierra? Ese es el título. Y a mí me hubiera gustado ir con esto y decir que Queipo de Llano fue un asesino, un vulgar criminal de guerra. Y estas son sus víctimas. Y vamos a dejarnos ya de biografías, de mentiras, de manipulaciones, y los cuatro montando, caminando, dando vueltas por Sevilla para ocupar Sevilla, de semejante mamarrachada que sigue todavía manchando y apestando la historia. Bueno, pues nada, muchas gracias.
Ahí estaba la presentación del libro La represión militar en Sevilla desde 1936 a 1964 del investigador García Márquez. Seguimos con la agenda, en este caso hablando de héroes y heroínas, como hemos titulado este programa de hoy. Tenemos que recordar a Adelina Kondratieva, que ha fallecido recientemente. Brigadista internacional, presidenta de la sección española del Comité Soviético de Veteranos de Guerra, teniente de la aviación de la República Española, soldado de dos guerras y presidenta de la Asociación Archivo Guerra y Exilio. Si algo caracterizó a esta mujer, Adelina, fue su inquebrantable firmeza en la lucha de la defensa de la clase trabajadora, luchando en todos los campos de batalla que fueron surgiendo a lo largo de su vida, siendo este último el campo de la memoria. Pues desde aquí un obituario especial para Adelina Kondratieva. 80 aniversario del periódico de la CNT. El hilo rojinegro de la prensa confederal, 1932-2012. Este es el 80 aniversario de esta cabecera, que era la necesidad de recuperar desde la óptica divulgativa y la importancia que ha tenido este periódico para la sociedad española y el movimiento libertario. Su trayectoria va unida a la historia reciente de este país y de la CNT. Pues nada, os animamos a que lo busquéis, y que busquéis este ejemplar que conmemora este 80 aniversario. Vamos con más novedades editoriales. En este caso, novedades editoriales que hacen referencia a cuatro libros, concretamente Francia ante el estallido de la Guerra Civil Española, de Isidro Monge Gil, que constituye un examen de la política seguida por el gobierno francés ante el inicio del conflicto civil español iniciado en julio de 1936. Otro libro, La España de Franco, de Manuel Chávez Nogales. Entre 1938 y 1939, Manuel Chávez Nogales, importante periodista sevillano, realizó una serie amplia de colaboraciones con el semanario francés L'Europe Nouvelle, en las que hizo una prospección del que ya a todas luces iba a ser el bando vencedor de la Guerra Civil Española. Chávez Nogales, del cual en mayo ha sido en Sevilla protagonista de la Feria del Libro, a la que se le ha dedicado. Interesante, habrá que echarle un vistazo a ese La España de Franco, de este siempre locuaz y objetivo y clarividente Manuel Chávez Nogales.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer.
Programa número 11, Cerrando Heridas, de Héroes y Heroínas. Un programa, como bien sabes, del Foro por la Memoria de Andalucía, que está realizado por Gorka Fernández en la edición y locución, Silvia Álvarez Merino en el guión y con la colaboración especial de Víctor González Izquierdo. Te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de diferentes medios, como pueden ser el blog de la asociación o el mismo Twitter, que viene a ser @memoriaandalucía, la fusionada, @memoriaandalucía. Ahí nos tendrás, ahí nos encontrarás y sobre todo aquí, en las ondas hercianas de Radiópolis y en las ondas internetianas del mundo, URCM, por ejemplo, en el portal de URCM o donde quiera que nos escuches, bienvenido, bienvenida serás. Hasta la próxima semana. Adiós.
Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.